El Ministerio de Defensa invirtió 800 mil dólares en armamento para defender a Uruguay de un presunto ataque terrorista. La oposición lo acusa de estar despilfarrando recursos. Dicen que ni siquiera hay nafta para los aviones de la Fuerza Aérea o que la plata no alcanza para servirles el almuerzo a los efectivos del ejército. Lo que está claro es que esta es una nueva piedra en el camino para el gobierno. De hecho, ya se sabe que habrá repercusiones políticas. El senador nacionalista Carlos Garat ya le pidió al ministro de Defensa, Yamandú Fau, que asista a la Comisión de Defensa del Senado para aportar detalles sobre la operación. Desde que salió a luz esta noticia, surgen preguntas que los ciudadanos de a pie nos hacemos. ¿Quién puede atacarnos? ¿Estamos realmente en peligro? ¿O era mejor destinar este dinero a otros rubros? Si de verdad corremos riesgo, ¿cómo piensa hacerle frente al ministerio a un ataque terrorista? ¿Cuál fue el armamento que se decidió comprar y por qué? De esas cosas es que vamos a hablar en la próxima media hora con Lucía Massa. Bienvenida.
Buen día. La música es a tono, ¿no? Nos preparamos para un ataque terrorista.
Con 800, ¿vieron lo que valen? No sé, ¿alguna vez vieron por ahí lo que valen las cosas de los armamentos estos militares y de defensa? Los misiles suben un palo verde. Esos,
no, misiles no compramos ni uno.
Por eso, con 800 mil dólares, ¿se podrá defender algo? Con 800 mil dólares, y esto es un poco tomándolo en broma, no te compras ni un buen defensa para jugar al fútbol. Uruguayo cotiza arriba el palo y medio verde. Yo con 800 mil dólares en realidad me pregunto, ¿qué podemos comprar para defendernos?
Está bien la pregunta, porque es un poco lo que cuestiona la oposición. Es decir, si de verdad, primero la duda es si de verdad esta es una prioridad del gobierno, si hay información que dé pistas de que Uruguay está en peligro. Pero además lo que dicen es, si de verdad hay pistas al respecto, no se puede hablar de 800 mil dólares porque no es nada en materia de armamento. Pero vamos a empezar un poco por el principio. Esto surge de una resolución de la Presidencia de la República que aprobó la compra de material bélico para el Batallón de Infantería de Paracaidistas número 14, que es justamente la sede de la Compañía Especial Antiterrorista que tiene Uruguay. Compra equivalente, eran pesos, pero a 800 mil dólares. Y la primera pregunta que surge, o una de las primeras, es ¿por qué decide el gobierno comprar armas antiterroristas? Y esa fue una de las preguntas que tuvo que contestar en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Yamandú Fau. En realidad hay que decir que cuando se le pregunta al ministro si hay información confiable sobre presunta actividad de grupos terroristas en la zona, Fau dice que no dispone de ninguna pista nueva. Y por eso la verdad es que habla de terrorismo en el plano más general y destaca que hay que defenderse porque todo el mundo lo está haciendo y lo que queda claro, o sea, en el fondo, es que se refiere sobre todo al terrorismo de grupos islámicos.
Bueno, porque tiene desde siempre unidades especializadas en la lucha antiterrorista, porque hoy la comunidad internacional está conmovida por los actos terroristas y porque el terrorismo es un peligro latente en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Por tanto, modestamente, con cifras ponderadas, hemos tratado de tener nuestras unidades especializadas en actos de terrorismo, con el armamento, con los elementos tecnológicos y técnicos necesarios para cumplir su misión, y le reitero en cifras que se compadecen con nuestras posibilidades.
Estaba pensando, además, cuando hacías la referencia, Lucía, al terrorismo de grupos islámicos, digo que esto en realidad no es una rareza o una particularidad del Ministerio de Defensa de Uruguay. Casi todas las oficinas que se dedican a investigar si hay actividades terroristas en la región, dependientes de cada uno de los gobiernos, fundamentalmente, estoy pensando en el caso de Argentina y Brasil, sí, que son parte, junto con Paraguay, de la triple frontera, sí, hace tiempo que miran hacia allí, y hace tiempo que miran hacia posible terrorismo islámico.
Y una de nuestras fronteras con Brasil, la parte de Rocha con el
también,
con el Chuí, siempre da que hablar.
Yo me acuerdo de un apunte, pero después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos saca la Patriot Act y que empieza a investigar actividad en todo el mundo, uno de los puntos fuertes era la triple frontera, ¿sí? y una de las formas de investigación era detectar palabras claves en correos electrónicos. Y les pasó que detectaron muchas palabras, una palabra que les llamó la atención que era bazooka, y que después se dieron cuenta que era por los chicles, digo, datos anecdóticos de esta lucha contra el terrorismo que es un poco imposible. Para convencer, el ministro Faust dice que el ejemplo más claro de que el terrorismo está cerca es el atentado contra la AMIA en Buenos Aires. Faust además pone ejemplos gráficos de lo que podría pasar en Uruguay.
Si un día se atentara contra nuestra refinería de ANCAP, o se atentara contra nuestro aeropuerto internacional de Carrasco y no estuviéramos debidamente equipados, seguramente que habría derecho a reprocharnos de no haberse tomado las medidas para estas eventualidades que, reitero, están en todos lugares del mundo. Y si no, miremos aquí cerquita lo que hace poco ocurrió en la propia ciudad de Buenos Aires, donde decenas de muertes fueron el resultado de un acto terrorista que nos impactó aquí muy cerca, en la ciudad de Buenos Aires.
El ministro lo que dice es que tenemos que estar preparados para algo así, para que explote la refinería de ANCAP o para que ataquen al aeropuerto. O al menos para un atentado al estilo de la AMIA. Por eso es que es importante lo que remarca la oposición, ¿no? Porque si se tuvieron en cuenta estas hipótesis, no se termina de entender mucho el armamento que decidió comprar el gobierno. Por lo menos eso es una de las críticas que hace la oposición.
¿Qué compramos?
¿Qué compramos? Municiones para fusiles automáticos y lanzagranadas. También se habla de que compraron cantimploras y paracaídas. Además, Uruguay tiene una especie de robot de los que se utilizan para desarmar o hacer estallar bombas. A este robot también se le compraron repuestos, se compraron chalecos antibalas más modernos, visores nocturnos que permiten ver en la oscuridad y detectores de gases utilizados en guerras químicas y biológicas. Además, municiones para fusiles, ahora sí ya le dicen, fusiles automáticos y lanzagranadas.
Igual yo de imaginarme eso y de armas no entiendo mucho, no lo veo ni alineado a un posible ataque a la refinería de ANCAP o al aeropuerto. O sea,
es
no,
como,
no creo que
a mí lo que me da la sensación...
Y paracaídas lo puedas parar.
No, está bien.
Y si se hace un atentado tipo la AMIA...
Creo que el paracaidista puede llegar a entrar en alguna zona donde...
No, no, pero a mí me parece como que se quiso abarcar demasiado y digo, de última, si tenés pocos recursos, capaz que es mejor decir, bueno, voy a pensar en un atentado al estilo de la AMIA, entonces me preparo para eso, porque está bien tener visores nocturnos. Imagino que está muy bien tener detectores de gases de guerras químicas y biológicas. También estará bien tener fusiles automáticos y lanzagranadas, pero eso suena más, por ejemplo, a algo ofensivo y no defensivo. Entonces me parece que por ese lado la oposición, por lo menos, es válida la apreciación que hacen, ¿no?
¿Qué puntualizaciones hace la oposición?
Primero esto, que no es muy lógico, si está hablando de este tipo de atentados, que termine comprando este armamento. Y además el senador tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, señala que si de verdad estamos en peligro, es ridículo pensar que un país puede defenderse del terrorismo con un gasto de $800,000.
Sí, este es un hito algo cómico, ¿no? No sé si él mira televisión o lee los diarios para darse cuenta de lo que es un ataque terrorista, ¿no? De verdad, un ataque terrorista, lamentablemente, ¿no?
Como dato de referencia, un chaleco antibalas cotiza a unos $590. Y yo miraba porque en un principio se había hablado de que el ministerio estaba pensando sobre todo en ataques bacteriológicos o químicos. Una máscara antigas sale $169. O sea que ni siquiera compraron máscaras antigas de todos, por lo menos hasta lo que se dijo.
Claro. No, además uno repasa las formas del terrorismo que han golpeado en la región. El atentado a la AMIA es lo más claro. Y en realidad ninguna de estas cosas se hubiera prevenido, porque en realidad fue un atentado hecho con supuestamente una combibomba, una explosión, y además, y es lo que está demostrado de momento, es un atentado que sin cómplices en el gobierno no hubiera sido posible llevarlo adelante.
Me quedo pensando cuán preparados estamos si ocurriera realmente.
En realidad uno pensaría al revés, que para el plan de emergencia, una vez que te pasa...
Yo creo que es al revés, que hubiese sido mejor para él. Claro, claro. Y que aparte vamos a ver después, más adelante, que las críticas de la izquierda van un poco por ese lado, es decir, hay operaciones de rescate muy importantes que lleva a cabo la Armada y la Fuerza Aérea que están absolutamente debilitadas por falta de mantenimiento, por falta de material, y que probablemente parar un ataque terrorista, o sea, es como imposible, ¿no? Después de lo que pasó en Estados Unidos, es imposible creer que uno está a salvo y que, no sé, por eso lo que digo, de última elegí uno de los mecanismos y prepárate para ese. Por eso es que se abren, me parece, muchas variables. Y la verdad es que el ministro Faust también cree que es poco dinero. Tan poco que, según él, hasta fue difícil conseguir que una empresa estuviera dispuesta a vendernos armamento.
Y les puedo asegurar que en el mercado de las armas hablar de $800,000 es una cifra muy pequeña y que, reitero, nos cuesta encontrar interesados en proveernos por cantidades tan pequeñas como es la que el Uruguay puede disponer.
En conferencia de prensa, Fago estuvo dispuesto a contestar todas las preguntas que le hicieron. Incluso, como decíamos, detalló el tipo de armamento, porque es de ahí que sale. Uno podría llegar a pensar que por cuestiones de seguridad militar no es bueno hacer pública esa información. Pero Fago no tuvo problema en contestar a esta pregunta. La que sí le generó resquemores fue otra pregunta muy simple. ¿Cuál fue la empresa que nos vendió el armamento?
¿A quién se le compró el armamento?
Las armas se compran mediante consultas que se llevan a cabo en proveedores de distinto origen y obviamente por la naturaleza de la operación guarda una determinada reserva que es la que hace a la propia seguridad militar.
En perspectiva.
Desde 1985.
22 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo con ustedes este informe elaborado por Lucía Massa sobre esta compra de $800,000 del Ministerio de Defensa, compra de materiales y armamento en prevención de un posible ataque terrorista. Yo sigo combinando con el tema de los temas de defensa, ¿no? ¿Verdad? Estaba pensando la visera, que es un defensa uruguayo que quiere vender en $1,500,000. Con 800,000 que comprar. No sé, no. Te cuento lo que dice Cristina de Malvin, a través del 90-20-810. Dice que las vacaciones de julio se fue para el litoral, arrobo hacia el norte, e hizo una visita guiada por la represa de Salto Grande. Dice que no lo dejaron pasar a la zona de los reactores, a la represa en sí, solo por prevención de posibles ataques terroristas, como los del 11 de septiembre. Pero te cuento, o si vivís en Salto, yo por lo menos viví hace tiempo un año, y si vas de vacaciones con tu auto, te subís por encima de la represa y cruzás el puente. Puedes estar con auto, con camioneta, con camión. Y en realidad, vos hasta que llegás a la aduana de al lado argentino, si sos residente uruguayo, no pasás por ningún retén militar. Si alguien va con un camión cargado de explosivos. Yo no sé los reactores cuán seguros están ahí abajo.
Esta medida efectivamente no se pueden visitar desde el 11 de septiembre.
Eso sí.
No lo sabía. Bueno, desde la izquierda las críticas son variadas. Señalan que esta decisión del Ministerio de Defensa muestra la frivolidad y la irresponsabilidad de Samandú FAU, así textualmente. Primero que nada dicen que hay necesidades urgentes en sectores mucho más sensibles, por ejemplo en las operaciones de rescate y asistencia a grandes accidentes. Según el senador Eleuterio Fernández Huidobro, la situación es altamente peligrosa porque no tenemos ni un solo avión del tamaño suficiente para actuar en un gran accidente, como puede ser el naufragio de un barco de grandes proporciones. Sostiene que por falta de recursos ya no contamos con el material necesario para actuar en un rescate grande.
Tenemos aviones sin combustible, tenemos aviones fuera de orden de vuelo porque no pagamos la reparación. En fin, tenemos ese tipo de operaciones, por ponerle un ejemplo, solo. Tenemos un avión Hércules C-130, que es el más grande avión de transporte que tiene la Fuerza Aérea, que es ese avión gordinflón de cuatro motores, que a veces vemos volar, que tiene una rampa atrás muy cómoda por la cual se pueden entrar y sacar vehículos y bultos de gran tamaño, que en una operación de rescate en el mar, por ejemplo, ante un naufragio grande, con mucha gente en el agua, donde ya con un helicóptero o dos no se arregla el asunto, ni con un barco pequeño, un avión de estos está previsto que en esos casos salga con la debida cantidad de balsas, botes de goma, equipos médicos. Bueno, ese avión, el último que nos va quedando, está en Chile porque no hemos pagado la factura de su reparación desde hace meses y meses y meses. Yo creo que a esta altura ya van años.
El famoso Hércules que, bueno, que por falta de recursos no puede funcionar. De hecho, no está acá, está en Chile. Lo que contaba Fernando Vidobro es que tanto la Armada Nacional como la Fuerza Aérea tienen a su cargo y responsabilidad, tanto a nivel nacional como internacional, lo que se denominan operaciones de búsqueda y rescate. Esto comprende naufragios, rescates en el mar, traslado de pacientes críticos o de órganos de un departamento a otro, lo vimos hace muy poquito. Actuación de la Fuerza Aérea en inundaciones o incendios, no solo forestales, sino también en Montevideo. Fernández Huidobro, de hecho, recordaba que fue la Fuerza Aérea la que evacuó a la gente que logró llegar a la azotea durante el incendio al Palacio de la Luz hace unos años. Huidobro hace una denuncia fuerte. Señala que ya se necesitó usar el Hércules para un rescate y que tuvieron que recurrir a un avión alquilado.
Yo sé, pero no me lo informó el Ministerio de Defensa, me tuve que agenciar la información tipo periodista, como pude, que se prendió fuego un buque mercante a 300 millas de la costa, o sea, a más de 300 millas, casi a 700 kilómetros de la costa, y la Fuerza Aérea tuvo que ir con un avión de pasajeros. Es contratado al efecto, esto es algo así como que tuvo que ir en ómnibus, parar un taxi. Es vergonzoso.
El ministro Fau lo que sostiene, porque las primeras críticas tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio fueron que, bueno, ¿cómo puede ser que el Hércules sigue parado y va a ser un gasto de este tipo en otra cosa? Lo que él dice es que $800.000 no alcanzan para nada si se tienen en cuenta otras necesidades de su ministerio, como por ejemplo el mantenimiento de los Hércules. Textualmente dijo, el service de un Hércules cuesta arriba de $2 millones y estamos haciendo todo lo posible para poder poner uno en funcionamiento, pero tampoco podemos descuidar y estar desprovistos en un fenómeno al cual no hay lugar del mundo que no esté expuesto. Fernández Huidobro señala que esa falta de mantenimiento ya causó la muerte de dos pilotos en el accidente del 31 de enero pasado, pero según la izquierda hay más carencias. Primero que nada en alimentación para los efectivos del ejército.
En las unidades militares se le está dando licencia, que se llama licencia corta, a los soldados y a los marineros, que es que se vayan a mediodía y vuelvan de tarde, para que vayan a comer a la casa porque no hay para darles de comer. Cosa a la que está obligada porque ellos cuando firmaron el contrato... Es decir, no tiene contrafuerte esto, ¿verdad? Quise hablar si yo me entrara a explayar en necesidades propiamente militares que tiene el ejército, normales, para su entrenamiento, o la Fuerza Aérea, para mantener sus aviones. Tuvimos un accidente trágico el 31 de enero que nos costó la vida de dos pilotos, uno de ellos el jefe de la Brigada Aérea número 2, por fallas en el mantenimiento de esos aviones, ¿verdad? ¿Y por qué hay fallas en el mantenimiento de los aviones? Y porque dicen que no hay recursos para hacerles el mantenimiento, pero después se les ordena ir a hacer una demostración en un acto de homenaje, y los tipos que habían hecho el informe en octubre del año pasado de que esos aviones estaban en situación de peligro, como son militares, se tienen que subir igual. Y terminan dos muertos, y tuvimos la suerte, porque eran seis aviones, de que no se nos mataran otros cuatro en dos aviones, porque Dios es grande, pues yo escuché todo el informe, ¿verdad? Entonces, cuando hay esas carencias que están costando vidas, esto es de una frivolidad, es de una irresponsabilidad.
Tengo un par de mensajes para compartir con ustedes, mensajes de la audiencia, Lucía, antes que continúes con el informe. Gloria Depósitos dice que si hay un atentado, el hecho ya está consumado. Dice que en vez de gastar en armas, sería mejor gastar en salud o invertir en salud. O sea que si hay que atender a la gente que sufrió el atentado en los hospitales, ni siquiera hay gas. Pablo del Cordón nos dice que, por el mensaje de Cristina Malvin, que hablaba de los reactores de Salto Grande, que Salto Grande en realidad tiene turbinas y no reactores. Ahora, la pregunta final, Lucía, es, más allá o más acá de los $800.000, ¿para qué alcanza, no? O que se compra, si es coherente el pensar que el ataque viene por este lado y entonces compras estas otras cosas, es, ¿estamos en peligro?
Bueno, al parecer no, la verdad, porque por un lado el ministro de Defensa dejó claro que no tiene ninguna pista nueva y que la decisión se está tomando porque es lo que le recomienda Naciones Unidas a todos los países del mundo. ¿Qué opina la oposición? La oposición es tajante y dice que es verdad, bueno, todos los países deberían cuidarse un poco, pero que Uruguay evidentemente no es uno de los primeros objetivos para nadie. Primero vamos a escuchar lo que opina Fernández Huidobro.
Yo creo que no, que no estaría dentro de riesgos o amenazas inmediatas que Uruguay pueda tener. Puede estar dentro de la hipótesis. No hay por qué descartar nada, especialmente hablando en términos estrictamente militares, ¿no? Militares tienen que
prever cualquier hipótesis, ¿no?, de riesgo para la seguridad nacional, para la seguridad de la población del Uruguay, y del Uruguay, su riqueza, su economía, etcétera. Bueno, en el mundo se están haciendo ese tipo de atentados, puede entrar dentro de un capítulo. Pero Uruguay, por suerte, no se ha metido en conflictos bélicos. Estuvimos a punto de ir a Irak, ¿eh? Si hubiera sido por Jorge Valle, Jorge Valle quería mandar allá unas unidades potabilizadoras de agua con el contingente correspondiente de personas, incluso de funcionarios de la OCE, ¿no? En ese caso le diría que sí. Pero bueno, por suerte, con la oposición nuestra, Millor era uno de los grandes partidarios de mandar fuerzas a Irak, por suerte logramos impedir.
Desde el Partido Nacional, el senador Carlos Garate está convencido que Uruguay no corre riesgo.
Lo que yo no creo que el Uruguay esté amenazado por ningún peligro terrorista en este momento. Al contrario, todo lo que conocemos es un país donde los terroristas han venido a vivir tranquilos sin que nadie los moleste. Caso, por ejemplo, de los terroristas vascos que han tenido que ser deportados cuando algunos han sido requeridos en su país de origen. Yo no creo que la política internacional que lleva el Uruguay de no intervenir en los asuntos de otros países lleve a que haya acá una acción terrorista.
Pensaba un poco como apunte final y a raíz de los correos también. ¿Se acuerdan hace poco cuando estuvo el escape de amoníaco en el puerto que se habló de que había que mejorar al Servicio Nacional de Emergencia? En realidad probablemente esos 800 mil dólares sí hubiesen sido muy útiles para el Servicio Nacional de Emergencia.
En especial, y nos lo decía el doctor Carlos Garocio, que participa en la columna de los lunes, el doctor decía que había estado participando, digamos, del operativo. Él decía, lo que básicamente nos salvó es que el viento soplaba hacia otro lado. Por eso la ciudad de Montevideo no se enteró del escape más que en los alrededores. Pero si el viento hubiera soplado del mar hacia la ciudad, las cosas hubiesen sido distintas.
Julio, desde Positos, a través del 9020-810, nos apunta que él cree que habría que invertir el dinero en otras cosas, ¿verdad? Que ocuparse de los accidentes de tránsito. Dice, mira, dice, recién lo estaba escuchando, escuchaba a Rosario, dice, no puede ser de que en una hora te renueven la libreta con pocos exámenes o pocos controles. Yo me imagino, Julio, que otras cosas de mirar el historial tuyo, si no tenés infracciones en los últimos tiempos y estás renovando la libreta sistemáticamente, si te hacen un examen médico y te da aprobado por allí, está. Ya que lo que apuntaba Garat, de una manera un tanto irónica cuando se refería a posibles integrantes de ETA residiendo aquí en Uruguay, ha sido moneda de cambio y es moneda de cambio en muchos lugares del mundo. Países que asumen el compromiso con otros países lejanos de tomar en su territorio, dejar en su territorio que viva gente que está generando algunos problemas de orden interno en esos países. Muchas veces esos países con eso se aseguran de que algunos grupos irregulares que funcionan en los entornos terminen por no accionar en el país. Y si no, por ejemplo, piensen no de ahora, sino de hace mucho tiempo, Venezuela. Piensen los problemas de guerrilla de Ecuador, piensen a Colombia muy cerca, piensen una cercanía con unos lugares de Brasil un tanto complicados. Sin embargo, Venezuela, por ejemplo, en el caso de Ex-Cetarra, aceptó recibirlos. Venezuela, entre otras cosas, nunca tuvo problemas internos. Sucedió con muchos países de Centroamérica, que aún en épocas de guerrillas en los entornos se mantenían absolutamente.
México también, ¿no? México también
tiene. México seguro que opera, sobre todo en América del Norte, como el gran hermano de la zona. Pero hay países como Costa Rica, con su mentada neutralidad, pero aceptando de que grupos irregulares de la zona pasen de un lado para otro, salvadoreños, nicaragüenses, sean izquierdo o de derecha, da lo mismo. Por eso logran de que el pacto es. Bueno, señores, aquí, por favor. No, molesté. Por eso ahí había una referencia de Garat, que aunque irónica, quizás apuntaba sobre esto. Lucía, muchísimas gracias. Nos encontramos el viernes. Que pases bien.
Muy bien.